La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Elliot Smith. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. El 21 de octubre de 2003, el cuerpo de Elliot Smith fue encontrado sin vida en un departamento en Los Ángeles. Las autoridades indicaron que se trató de un suicidio. Fue así como terminó una de las más brillantes y delicadas trayectorias artísticas de los últimos años. En nuestra crónica de hoy revisaremos la vida de Elliot Smith, un cantautor que reflejó en sí mismo el pulso de la música independiente durante los años 90.
Drink up, baby, stay up all night with the things you could do.
Estaba en un hotel en Los Ángeles cuando mi manager me llama a las 6 de la mañana y me grita: ¿has sido nominado? ¿Nominado a qué?, me pregunto yo. Son las 6 de la mañana, a los Oscar, seguía gritando él. La verdad es que ni siquiera me acordaba que estaba esa posibilidad de la nominación a los Oscar. Estaba más preocupado en terminar Either Or, un disco que me estaba tomando mucho trabajo, porque era mucho más complejo que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Entonces viene esto de los Oscar, y ahora que lo veo en perspectiva, fue nada más que un accidente extraño y feliz en mi vida. Hoy puedo decir eso, pero durante ese tiempo el asunto me tuvo bastante alterado, por toda la tensión que había en torno mío. Imagínate, yo saliendo en E! O saliendo comentando en la revista People. Era una locura.
Esa era la manera como Elliot Smith recordaba durante la última entrevista que dio en vida su inesperada nominación como Mejor Canción Original por Miss Misery, incluida en la película Good Will Hunting de Gus Van Sant. El director había conocido a Smith en Portland y admiraba de su música desde el tiempo en que el cantautor pertenecía a una banda hardcore.
La aparición en esa ceremonia de los Oscar en marzo de 1998 permitió que la hasta entonces subterránea carrera de Elliot Smith despertase el interés de los grandes sellos. Su simple actuación, acompañada tan solo de una guitarra acústica, contrastó brutalmente con la orquesta de 42 músicos con la que Celine Dion interpretó My Heart Will Go On, la canción central de Titanic, que finalmente resultó ganadora.
I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red. Send the poison rain down the drain to put bad thoughts in my head. The two tickets torn in half and a lot and nothing to do. Do you miss me? Miss misery like you say you do. Man in the park read the lines in my head, told me I'm strong, hardly ever wrong. I said, man, you mean you had plans for both of us that involved a trip out of town to a place I see magazine that you left lying around. I don't have you with me, but I keep a good attitude. Do you miss me? Miss misery like you say. See me gone, then to see me the way that I am, when I am in the life anyway. Next door, the TV's flashing blue frames on the wall. It's a comedy. to see. It's about taking a fall to vanish into oblivion. It's easy to do, and I try to be, but you know me, I come back when you want me to. Like you said to me. Won't you let me walk you home from school?
Elliot Smith creció entre Texas y Oregon en Estados Unidos. De carácter retraído y muy delgado para tener alguna habilidad como deportista, el adolescente Elliot era de ese tipo de estudiantes que eran abusados por sus compañeros del equipo de fútbol americano.
Desde la secundaria, Smith formó sus primeros grupos, todos cercanos al punk y al rock pesado. Estilos por lo que siempre profesó admiración, pese a lo tranquilo que fueron los trabajos que editaría años más adelante. Junto a un amigo de la infancia forma en 1991 Hitmeister, un grupo demasiado agresivo para ser considerado parte del naciente movimiento grunge, pero que tiene cierta repercusión dentro de la escena independiente del noroeste de Estados Unidos.
Al tiempo que tocaba la guitarra y cantaba con Hitmeister, Elliot Smith hacía grabaciones caseras de algunas canciones acústicas que tenían mucho más que ver con su personalidad. En 1994, una novia descubrió estas cintas y las envió a un pequeño sello de Seattle que se mostró interesado en editarlas. Así, casi por accidente, nacía la carrera solista de Elliot Smith.
Some friend trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay. Sometimes they just get caught in the eye, you're pulling him through. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay. I can't be myself.
Los dos primeros discos solistas de Elliott Smith eran composiciones folk grabadas rústicamente siguiendo la estética lo-fi, movimiento que rescataba las grabaciones caseras como oposición a la superficialidad de las grandes superproducciones discográficas. Smith se iba volviendo cada vez más ambicioso con sus canciones y empezaba a escribir arreglos más complejos. En eso estaba cuando su amigo Gus Van Sant le mandó dos boletos para viajar a Los Ángeles.
Gus me llevó hasta una sala de proyección de un estudio en Hollywood y me mostró Good Will Hunting, con varias de las canciones que le había pasado en algunas partes de la película. Me preguntó sobre qué opinaba al respecto y la verdad es que no estaba muy convencido. No sé, era todo muy grande y la verdad es que tenía miedo de que mis canciones arruinaran su primera película importante. Pero él estaba tan entusiasmado que le dije que sí, incluso hasta cuando me pidió que hiciera una más para los créditos finales.
La participación de Elliott Smith en Good Will Hunting resultó en un contrato con DreamWorks, compañía de la cual uno de sus dueños era Steven Spielberg. El sello no escatimó en gastos para su nuevo artista y permitió que Smith volara hasta los estudios Abbey Road en Londres para registrar XO, un álbum que se acercaba al periodo final de los Beatles.
Con la fama derivada de la actuación de los Oscar y el apoyo de DreamWorks, Elliott Smith se convertiría en el nuevo cantautor favorito de la industria musical.
Tender feelings that you made hard, but
It's your heart, not mine, it's gone.
La relación de Elliot Smith con el abuso de drogas y alcohol era bastante pública si solo se ponía atención a varias de las letras de sus discos. Cada cierto tiempo Smith declaraba en alguna entrevista que estaba limpio y que había dejado sus adicciones atrás. Sin embargo, las cosas en realidad no eran tan así.
En 1999, y tras 2 años de vivir en Nueva York, decidió mudarse a Los Ángeles para cambiar de aires y probar si con su nuevo entorno podía salir de una vez por todas de sus problemas con las drogas.
El impacto de su nuevo hogar se refleja en Figure 8, un álbum editado en el 2000, que a la postre sería su último trabajo en vida. Apoyado de una banda, Smith recorre Europa y Estados Unidos promocionando este disco que nuevamente se metió a los críticos al bolsillo y que en ventas no anduvo nada de mal. Los comentarios hablaban de un nuevo Dylan, que también combinaba las habilidades melódicas de Lennon y McCartney.
Pero Elliot Smith desaparecería del ojo público al cabo de unos meses. Sus últimas entrevistas por aquel tiempo le mostraban con un aspecto demacrado, casi como un moribundo. Y aunque lo negaba, no era muy difícil suponer que su adicción a las drogas ya era un problema que se le había ido de las manos.
Can't make a sound. Nobody knows what he's doing. Still hanging around. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Can't make a sound. Slow motion moves me. The monologue means nothing to me.
En su última entrevista dada a la revista Under the Radar en marzo del 2003, Elliot Smith se declaraba nuevamente limpio de toda adicción y relataba con lujo de detalles un poco ortodoxo tratamiento con aminoácidos al que se había sometido en el sur de California. El músico se mostraba radiante y anticipaba la pronta edición de From the Basement on a Hill, su postergado nuevo disco que había grabado de manera casera en un estudio construido por él mismo en su hogar. También se entusiasmaba al hablar de su fundación para ayudar a las víctimas de abuso infantil, que después de su nuevo disco era su máxima preocupación.
Aunque todo aparentaba tomar un rumbo estable, la mañana del 21 de octubre del 2003, Jennifer Chiba, la novia de Elliot Smith, encontró el cuerpo del músico con un cuchillo casero enterrado en el pecho. Terminaba así la vida de un cantautor que se había convertido en un ícono de la música independiente norteamericana. I'm in love with the world through the eyes of a girl who's still around the morning after. We broke up a month ago and I grew up, I didn't know I'd be around the morning after. Been wait and see a happy day and then you pay and feel like shit the morning after. But now I feel changed around and instead of falling down I'm standing up the morning after. Situations get fucked up and turned around sooner or later. I could be another fool or an exception to the rule. You tell me the morning after. Cricket spin can't come to rest. I'm damaged bad at best. She'll decide what she wants. I'll probably be the last to know. No one says until it shows. See how it is. They want you.
La vida de Elliot Smith, la historia detrás de sus discos y sus problemas con las drogas, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de Elliot Smith, te recomendamos los discos Either Or, XO, Figure 8 y From a Basement on a Hill.
Si quieres suscribirte al podcast de Sintonía Crónica, entra a duna.cl/podcast y quédate junto al 89.7. Siguen aquí los sonidos de tu mundo.